Hermanos, esto es sumamente importante, porque aquí vamos a analizar un caso de una persona que estaba en bancarrota total, no tenía ni la más mínima esperanza, pero surgió un milagro de carácter económico, un milagro donde esta persona pudo realmente tener esperanza para ella y para su hijo. Hermanos, yo no sé cuántos se encuentran en una aflicción tremenda como la que se encontró de esta mujer que relata el primer libro del libro de Reyes, en el capítulo 17. Por favor, lea el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice así, vamos a leer tres versículos. Y Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Señor, gracias, porque tu palabra es poder. Aquí está la respuesta, Señor. Te pido que bendigas de una manera linda, Señor, aquellos que están en bancarrota y aparentemente no tienen solución. Te pido, mi Dios, que tú les abras el entendimiento y que tu Espíritu Santo haga una tarea hermosa en sus vidas. En Cristo lo pedimos. Amén y amén. ¿Cómo salir de un estado de bancarrota financiera? Este cuadro nos refleja perfectamente una condición desesperada. Esta mujer solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite, y hacer la última torta y dejarse morir ella y su hijo, porque no había más alimento. Pero vemos aquí la intervención de Dios, es lo que escuchamos en la conferencia anterior, lo que hemos escuchado también en las conferencias los días atrás, donde Dios siempre tiene una salida, hermanos. Y todo tiene que ver en la aplicación de los principios de carácter eterno. Y esta mujer, al escuchar esos principios, entonces su condición inmediatamente cambió. Entonces, ¿cómo salir de un estado de bancarrota financiera? Vamos a ver, hermanos, dos cosas importantes, dos elementos fundamentales para esto. Lo primero tiene que ver con la renovación de la mente. La mente tiene que cambiarse. Si la mente no cambia, no habrá progreso. Y el segundo aspecto es la reorientación de la inversión. Dos cosas importantes. Uno es la renovación de la mente y la reorientación de la inversión. Veamos que en cuatro cosas importantes que van a ayudar a la renovación de la mente. Esta renovación, hermanos, tiene una característica tan hermosa como lo dice allá la palabra de Dios en la epístola a los Romanos. No os conforméis a este siglo. Y oigan bien, conformarse a este siglo también es adoptar las ideas económicas, los procedimientos económicos, es decir, que son errados, porque hay cosas que sí son buenas y son ciertas. Pero si nosotros no permitimos que Dios renueve nuestro entendimiento, no habrá una metamorfosis. Por eso la Biblia, cuando dice ahí que no nos conformemos a este mundo, sino transformaos. Esa palabra es, la palabra griega es metamorfosis, un cambio progresivo. Si nosotros dejamos que la palabra venga a mi corazón, entonces vamos a sufrir una metamorfosis, en primer lugar en la mente y, por supuesto, en la parte anímica, en la parte de la voluntad, también en las actitudes y en muchas cosas. Así que la importancia de la renovación de la mente, hermanos, es indispensable para salir de la bancarrota. Algunas piensan que para salir de la bancarrota lo primero que necesitan es un crédito, lo que necesitan es dinero. Lo que necesitan es otras cosas. No, no, no. Primero es la renovación de la mente. Y Dios estaba tratando aquí con dos personas. Primero con Elías. Elías igualmente, a raíz de la escasez que había en aquel entonces, él también se vio limitado en su alimentación. Y la viuda fuera de los territorios de Israel también estaba, ella sí estaba peor, muy pero muy limitada, al punto de la muerte. Pero para poderlos ayudar a ambos, el Señor estaba administrando aquí a la mente de cada uno de ellos. Y el primer, hermanos, elemento que ayuda a la renovación de la mente es salir del esquema erróneo sobre el dinero. Vean lo que dice el versículo 9. El Señor le da una orden aquí a este profeta. Levántate y vete a Sarepta de Sidón. Dios quiere que nos movamos de un estado, de una condición que no es productiva a otra que es productiva. Tenemos entonces que dar ciertos pasos. Pero hay de aquel que dice, no, así pensó mi abuelito, así mi tatarabuelo, así he crecido y así voy a morir. ¿Se han dado cuenta que hay algunas personas que dicen, en la religión de mis padres, en esa voy a morir? Bueno, el problema es que cuando uno no quiere cambiar de acuerdo a los principios bíblicos, se está autoeliminando de progresar. Así que para salir del esquema erróneo, hermanos, en primer lugar, fíjense bien, algunos creen, de este esquema, creen que el dinero es todo que el dinero todo lo puede, y eso es mentira. El esquema erróneo sobre el dinero, hermano, es decir que el dinero es todo lo que uno necesita, como dándole cierta facultad de omnipotencia. Esto no es cierto, hermano. Creer que el dinero todo lo puede es mentira. Entonces, hermano, y por eso algunos han llegado a tener, o piensan que hay que tener para creer. Y eso no es cierto. Si yo tengo, entonces voy a creer y voy a invertir. Otra posición es tener para invertir. Esta mujer básicamente, hermano, estaba completamente fracturada en todo sentido de la palabra. Pero, hermanos, ¿cuántas veces nosotros encontramos milagros por parte de Dios que de la nada, bueno, Dios hizo de la nada todo lo que existe? Vemos, hermanos, que de un momento dado aquella persona que estaba leprosa, el Señor la sanó completamente. Entonces, hermano, no necesariamente se tiene que estar pensando que tengo que tener algo para invertirlo desde el punto de vista material. Porque muchas cosas tenemos que no son materiales, pero que sí son recursos, especialmente los espirituales. Y también algunos piensan que sin dinero no se puede hacer nada. Si usted ha pensado de esa manera, es una de las causas por la cual usted se encuentra como está. Así que hay que renovar la mente y hay que salir de ese esquema, de ese acondicionamiento de pensar que el dinero todo lo puede. Pregunto, ¿qué podía ser ese poco de harina y ese poco de aceite en las manos de esa mujer? ¿Ese poco de aceite tenía la capacidad de alimentarla a ella y a su hijo por muchos días? No. Así que, hermanos, hay que renovar la mente y hay que sacar ese esquema. Además de eso, otra cosa que hay que quitar es creer que el dinero es sinónimo de éxito o prosperidad. Esta es una mentira del diablo también, que algunos la han creído, que el dinero es sinónimo de éxito, el que tiene dinero es una persona exitosa. No es cierto. Hermanos, el éxito desde el punto de vista bíblico tiene otra medida. Jesús lo dijo, ¿qué granjeará el hombre si se ganase todo el mundo y su alma se le pierde? Dígame, ¿de qué le serviría a alguien llegar a ser un multimillonario y a la hora de las horas se va al infierno? ¿De qué le sirvió todo? Vemos en la palabra de Dios el caso del rico y de Lázaro. El rico decía, bueno, he acumulado tantos bienes, ahora alma, gózate. Y una palabra le dice, necio, ahora vienen a pedir tu alma. ¿De quién será lo que has acumulado? Entonces, pensar que el dinero es sinónimo de éxito y de prosperidad, eso es lo que ha llevado a muchos a tomar decisiones insensatas. Veamos el caso de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia cayó en el error de esta idea porque ellos llegaron a decir, no tengo necesidad de nada. En otras palabras, ni de Dios mismo. Qué triste que un cristiano llegue a decir eso porque ya se compuso económicamente. Ya tiene dinero, no necesito de nada. ¿Y cuál fue la carta que Dios le envía a esta iglesia? ¿Acaso tú no sabes que tú eres un desventurado, ciego, miserable y desnudo? Entonces, la condición, hermanos, de persona, de un grupo que piensa que el dinero es sinónimo de éxito, de prosperidad, lo que va a llegar a hacer es desplazar a Dios de su corazón. Y eso hay que quitarlo. Por eso que hay algunos hermanos que han promovido la doctrina de la prosperidad a través de las indulgencias que yo le llamo evangélicas. ¿Por qué no? Porque si según lo que tienes, realmente eso mide tu espiritualidad. Eso es mentira. El Señor Jesucristo no tenía dinero cuando le fueron a pedir los impuestos y le dijo a Pedro, mira, tira un anzuelo y saca del primer pez que saques, agarra ahí una moneda que está ahí trabada en ese pez y paga los impuestos por mí y por ti. Hermano, el dinero no es lo que no, a usted y a mí nos da identidad. Y algunos han promovido esto y esto lo creen. Entonces, claro, se meten en problemas por eso. El amor al dinero, hermanos, y la justificación de los medios de la recolección, hermanos, algunos lo han tomado muy en serio. Y eso es lo que provoca, es básicamente idolatría. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir. En otras palabras, ¿quién es mi amo? ¿Quién es mi Señor? ¿Dios o el dinero? Entonces nosotros necesitamos definitivamente, hermanos, sacar de nuestra mente esa idea. Otra idea que hay que sacar, hermanos, de ese esquema de pensamiento es creer que los préstamos son básicamente la solución. Creer que los préstamos como solución financiera los va a ayudar, los va a sacar. Esa es la panacea para la vida. Mentira. Ya sobradamente se ha hablado de esto. Y si alguno todavía sigue creyendo, pues lo siento mucho, pero yo creo que hay un tratamiento más cercano que necesita usted y yo delante del Señor. Pero entonces, si queremos, hermanos, renovar la mente, tengo que salir de estos esquemas. Primero, he mencionado, algunos creen que el dinero todo lo puede. Otros creen que el dinero es sinónimo de éxito y otros creen que los préstamos son la solución. Hay que salir de ese esquema. Dios le dijo a Elías, sal de tu tierra y vete a Sarepta de Sidón. El segundo elemento que ayuda a la renovación de la mente es decidir agradar a Dios antes que a nuestras necesidades. Vean, hermanos, en el versículo 1 y el versículo 9, vemos aquí que Elías no le está protestando al Señor, diciéndole, mira, Señor, ahorita también a mí me ha afectado la falta de lluvia, ya no hay, el río se ha secado, hay falta el pan. Entonces el Señor le dice, muy bien, ahora vete a Sarepta de Sidón, levántate y vete a ese lugar. Entonces, antes que este hombre estuviese buscando su beneficio personal, aprendió a obedecer lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Porque muchos fracasan en este punto, hermanos, especialmente de su recuperación, de sus necesidades fundamentales, de las partes eminentemente físicas. Es porque, hermanos, no quieren anteponer la voluntad de Dios sobre sus necesidades. Jesús dijo que Él sabe todas nuestras necesidades, que el comer, el vestir. Mirad las aves del cielo, que ni siembran, pero mi Padre les da de comer. Mirad los lirios del campo, que no tejen, ni hilan, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces Jesús dio una clave muy importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las necesidades os serían añadidas. Entonces cuando Dios, más bien, este profeta escucha el mandamiento del Señor, él toma la decisión de irse a Sarepta de Sidón a pesar de sus necesidades. Entonces, lo segundo que va a ayudar a renovar nuestra mente, hermano, es no agradarnos a nosotros, sino agradar en obedecer la palabra del Señor. Aunque me parezca una locura, pero si yo obedezco, entonces el Señor me va a ayudar. Vea bien, hay que decidir agradar a Dios antes que a nuestras necesidades, a pesar de la severidad de la crisis. Hermanos, porque Dios tiene asegurado nuestro futuro económico y espiritual. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Hermanos, oiga bien esto. Dios ya todo lo tiene perfectamente planificado para usted y para mí. Por lo tanto, si Dios le estaba diciendo a este profeta, muévete a este lugar, yo ya tengo todo preparado, no te preocupes. Se recuerdan a los discípulos que estaban pescando y muy temprano en la mañana Jesús le dice, hijitos, ¿habéis pescado algo? Y ellos dijeron no. Y Jesús dijo, tiran la red a la derecha. Le encontraron, dicen, gran cantidad de peces. Y cuando salieron a la orilla, Jesús les tenía ahí un pescadito asado en la orilla de la playa. Jesús todo lo tiene ya cocinado para usted y para mí. y nosotros tratando de buscar. No, hermano, mire, aquí, estos son los, esto es lo que me encanta, hermano. Los principios de la economía de la palabra del Señor. Cuando nosotros decidimos agradar a Dios, la mente se renueva. ¿Me entiende, hermano? Pero si yo estoy satisfaciendo mis ideas, mis criterios, mis conclusiones, no. Ahora hay que satisfacer las ideas de Dios. Hacer lo que Dios me manda hacer. Por lo tanto, si queremos progresar, tengo que darle muerte a mis propias ideas por las ideas de Dios. Definitivamente. Entonces, eso me va a ayudar, hermano, a entender que mi futuro está asegurado. Y es cierto. El tercer factor que ayuda a la renovación de la mente es creer que Dios es el proveedor y no el instrumento. Oiga, cuando el Señor le dice a Elías, he dado orden allí a una mujer viuda. Y cuando él llega a ver la viuda, se estaban muriendo. ¿Qué tal, hermano? Se dice, padre mío, ¿es una broma o qué? Pensé que era una viuda. Una bruja, iba a decir, no. Pensé que una viuda rica, pero no. Escuálida, pálida, con una anemia, está sucia, no se ha bañado, porque claro, el agua de aquel entonces, hermano, era para beber. Se estaba muriendo ella y su hijo. Y a ella Dios iba a ocupar para darle de comer. Hermano, oiga esto. La mente tiene que cambiarse, porque la mente ha sido programada por el pecado a fracasar. Y por el diablo. Entonces hay que limpiar el disco duro a través de los principios bíblicos. Entonces cuando usted empieza, en este caso, a creer a Dios, que Él es el proveedor y no el instrumento, entonces en ese momento a usted no debe de importarle el instrumento, lo que debe de importarle es la promesa de parte del Señor. Entonces, usted en este momento está caminando en fe. Y cuando usted llega a creer en esta posibilidad, hermano, su mente empieza a ser transformada. Entonces, su mente ya no va a haber gigantes, ya no va a haber murallas que lleguen hasta el cielo, sino que va a haber posibilidades totales en Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, algunas razones que son muy importantes que las veamos por qué yo tengo que creerle a Dios y no a los instrumentos. ¿Por qué? Porque Dios suplirá o cumplirá su plan diseñado. Pues hermano, pues yo tengo que creerle a Dios. Y tengo que creerle porque yo sé que Él va a cumplir lo que Él ha preparado de antemano para mi vida. También porque Dios es soberano y se glorifica en lo débil. Claro, se da cuenta que a Dios le encanta ocupar lo frágil. ¿Sí o no? ¿Qué ocupó Dios para poder realmente abrir el Mar Rojo? Una vara. Una onda para derribar a un gigante. Ahora ocupa aquí a una viuda escuálida, pobre, que está a punto de morirse, para bendecir al profeta y también a su propia familia. Dios ocupa lo débil, así que por eso yo tengo que creerle a Él, porque Él es soberano y Él se va a glorificar en lo débil. Y también, hermanos, porque Dios quiere romper con los patrones de fe en los puntos económicos que nosotros hemos confiado. El dinero es todo para mí, es lo que me da confianza. Ahí Elías no estaba viendo, hermano, el dinero que tenía esta viuda, porque no tenía ni siquiera eso, ni tampoco pan, ni siquiera aceite. Hermano, entonces, ¿qué estaba viendo este profeta? Él estaba viendo la promesa de Dios sobre la crisis. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender ahora. La crisis existe y va a seguir existiendo por algún tiempo, no sé cuánto, pero hermano, quiero decirle que si yo le creo a Dios, entonces eso me va a permitir a no estar confiado, hermano, en las cosas que siempre he confiado, sino que mi confianza estará en el Señor. Por eso tengo que creer a Dios que Él es el proveedor y no esa viuda que se está muriendo. Porque si yo creo a esa viuda, me retiro de la batalla. ¿Sí o no? Claro, cuando se llega a creer, vienen los siguientes resultados. Por eso es importante creerle a Dios y no la crisis. Esa mujer representaba el cuadro de la crisis. Un aspecto particular que amplifica la condición general que había en aquel entonces. Ahí está descrita la crisis. Pero cuando yo le creo a Dios, eso me va a evitar a desanimarme al ver la necesidad económica de la familia y empresa. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuántos de los que están aquí ya, bueno, han ido a visitar ya al cardiólogo, al neurólogo? Ya están a punto que les dé un infarto. Mire, ¿sabe por qué? Porque están viendo a la viuda y no están viendo a Dios. ¿Se da cuenta? Están viendo el rostro de la crisis y no están viendo a Dios. Entonces, cuando le creemos a Dios, eso nos evita caer en el desánimo, porque estamos caminando por fe en la palabra de Dios y no en la condición que representaba esa mujer. Entonces, si usted está viendo la crisis a nivel familiar y la crisis de su negocio, de su empresa o en su trabajo, entonces, claro, eso lo va a desanimar. Por eso tengo que creerle a que Dios es mi proveedor, no es mi trabajo, no es mi empresa, no son, hermano, la clientela la que me va a proveer. Si usted pone su fe en la clientela, en los parámetros económicos, por eso se ha tratado de dar una serie de datos a lo largo de esta semana, para que entendamos la condición, para que veamos la crisis, pero no para que nosotros, o más bien, que la crisis nos atrape, sino para que nosotros le digamos a esa crisis, más grande es Dios que me ha llamado a este momento. Entonces, Elías estaba creyéndole a Dios sobre esa condición. Entonces, eso me va a evitar caer en desánimo. Entonces, el gozo de Jehová será nuestra fortaleza. Además de eso, evita desarrollar negocios dependientes del hombre. Entonces, nuestro negocio estará dependiente de Dios. Porque, claro, si le pongo fe a esa viuda, ya está condenado el negocio. Está condenado. Pero si mi fe está en Dios, es distinto. Y no solamente en el mundo de los negocios, sino del trabajo, de las necesidades del hogar. Eso me va a evitar desarrollar una dependencia de lo que los demás me puedan proveer. Ahora mi provisión es el Señor. Por eso que la mente necesita ser renovada. Porque si la mente no es renovada, me va a jugar una vuelta y me va a afectar en todas las áreas. Me va a neutralizar a través del temor. Me va a paralizar a pesar de tener los talentos y los recursos para hacer lo que Dios quiere. Además de eso, evita, hermano, despreciar las pequeñas oportunidades. Cuando una persona no le cree a Dios, desprecia a esta viuda. Dice, no, Señor, yo quería, Señor, que Bill Gates viniera y me ofreciera, por lo menos que me diera espacio para venderle mis productos a él. Que él me comercializara las cosas. No, mire, cuando usted le cree a Dios, no desprecie las pequeñas señales. Y cuando usted vea aquella pequeña puerta y usted siente paz después de haber orado a Dios, y el Espíritu Santo se lo confirma como una palmadita en su hombro que le dice, hija, hijo, aquí está el instrumento que yo voy a ocupar. Usted no se ponga a ver el rostro de ese instrumento, porque le puede parecer algo muy endeble, muy frágil, pero detrás de eso está respaldado por el capital de la soberanía de Dios. Entonces, cuando una persona no le cree a Dios sino a las circunstancias, entonces desprecia las pequeñas oportunidades. Las grandes oportunidades en los laborales, en los negocios, hermanos, son a través de pequeñas oportunidades, pequeños espacios. Entonces, por eso necesito creerle a Dios y además evita el surgimiento de la vanagloria. Porque entonces, claro, ¿cómo yo me voy a echar flores cuando realmente esto es un milagro por parte del Señor? El milagro que Dios hizo en este momento es algo que solamente Dios lo pudo hacer. Por eso, esta historia, hermano, esto no es una parábola, esta es una historia. Hermano, esta historia está exaltando no al profeta, sino está exaltando a Dios. Entonces, cuando usted reciba bendición, ¿sabe qué va a hacer? Va a decir, no, miren, las posibilidades de ganarle era cero. ¿Qué tal? No, quiero hablar. Bueno, está bien. ¿Qué tal si viene uno de los equipos europeos de lo que ahorita estamos viendo un ratito por la televisión? Y dice, bueno, vamos a nosotros aquí en la iglesia, vamos a formar un equipo. Y vamos a estar, bueno, por decir algo, vamos a jugar contra Holanda, ¿qué les parece? Entonces, ¿qué posibilidades hay de ganar humanamente? Cero. pero desde el punto de vista espiritual, ¿quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Entonces, por eso tenemos nosotros que ver las cosas de esta manera. Cuando usted está con Dios, oiga, con Dios hay mayoría, ¿me entiende? Con Dios hay poder. El gigante de gigantes está a nuestro lado. Entonces, va a evitar que yo me eche flores y cuando vea la bendición de Dios diga, ah, mi mano lo hizo. No, no, Señor. Por eso Dios se glorifica en este momento de crisis, para que la gloria sea de Dios y la gloria no nos haga daño a nosotros, sino que siempre seamos humildes de corazón y podamos seguir siendo bendecidos por parte de Dios. Por eso, hermano, estas oportunidades, le voy a decir esto, la crisis, como bien lo decía mi hermano Hugo, la crisis es una oportunidad para ver la gloria de Dios a nivel personal, en todo sentido de la palabra. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Definitivamente llegamos al cuarto elemento que nos ayuda a la renovación de la mente. Desafiarnos, hermanos, a darle a Dios la preeminencia sobre nuestras necesidades y de la empresa. Hemos visto tres elementos anteriores para la renovación de la mente, para recapitular. Primero, hay que salir del esquema erróneo del dinero. Segundo, decidir agradar a Dios antes que a nuestras necesidades. Tres, creer que Dios es el proveedor y no el instrumento. Cuatro, desafiarnos a darle a Dios la preeminencia sobre nuestras necesidades y de la empresa. Mire lo que le dice el profeta a esta viuda, que estaba al borde, hermano, de la quiebra absoluta. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Dígame si no es un desafío. El problema es que nosotros no aceptamos desafíos. Que vengan los holandeses a jugar con nosotros, quién sabe cómo les va. Que nos desafíen, hermano. Pero sabe que nosotros siempre, por algo, dicen que somos guanacos. Porque no nos gusta aceptar los desafíos. En una situación de crisis, hermano, hay desafíos por la escasez de muchos artículos, hermano, y necesidades básicas que hacen falta de proveerse. Hermano, hay tantos desafíos, pero cuando nosotros aceptamos, aquí vemos que el profeta, o Dios a través del profeta, está desafiando a esta mujer, diciéndole, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. ¿Acaso Dios no sabía la escasez que tenía esa mujer? Dios sabía que esa mujer estaba cocinando el último poco de harina con un poquito de aceite para dejarse morir después de ese bocado. Entonces, pero ante esa situación, hermano, hay que renovar la mente. Hay que mire, Dios nos va a desafiar. Yo tengo que aceptar el desafío, hermano. Y en este sentido, darle a Dios primero. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Primero, cuando ella cocinó, le dio una pequeña porción de esa torta al profeta que le sustentó. Estoy seguro que no. Pero era a lo mejor el tamaño de, ¿qué? De una cora. Pero igual, aquí está tu tortita, Elías. Es que, mire, Dios para bendecirnos nos va a desafiar. Nos va a desafiar. El problema es que nosotros algunas veces decimos, mire, ¿qué hizo con Pedro? Boga mar adentro y echar vuestras redes. Lo desafió. Y Pedro lo hizo. Después Jesús desafió a Pedro. Cuando él le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Ajá, ok, ven. Y empezó a caminar. ¿Cuántos están dispuestos a ser desafiados por el Señor? Ahora, mire, hermano. Cuando alguien empieza a ser desafiado, entonces vamos a ver aquí que estará estableciendo a Dios como Señor de nuestra vida y de la empresa. Eso es lo, mire, cuando esta mujer le dio la pequeña torta a Elías, en ese momento esa pequeña torta tenía un simbolismo muy especial. Era darle la preeminencia a Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su economía, sobre todo. Entonces, cuando usted y yo tomamos una decisión que Dios me está desafiando, entonces Dios me dice, mira hijo, ¿quieres encontrar una respuesta, una salida a la bancarrota? Te voy a desafiar. Lo primero que te voy a desafiar, ¿estás dispuesto a hacerme señor de tu vida y de tu empresa, sí o no? Si ya lo pensó, ya perdió. Si usted todavía está diciendo, bueno, mira señor, ¿qué implica esto? Si usted está negociando con Dios de ese punto, de estire y encoge, ya perdió. Esta mujer tenía, hermano, un segundo para contestar. Porque Dios, hermanos, no es malo. Él es 3 veces bueno, 1,000,000 de veces bueno. Cuando Él nos desafía, es para bendecirnos. Cuando Él nos dice que le hagamos Señor de nuestra vida y Señor en el trabajo, Señor del empleo, Señor de la empresa, Señor de los ingresos, entonces, hermano, no es para limitarnos, sino para bendecirnos. Eso implica también ese desafío, hay que amar a Dios, su obra, al prójimo, sobre los bienes. Cuando esta mujer estaba dando esa pequeña torta, en ese momento ella estaba diciendo, Señor, yo te amo a ti, amo tu obra representada a través de la visión y misión que trae este profeta, y también porque él tiene hambre, es un prójimo que también tiene hambre. Entonces cuando nosotros decidimos amar a Dios, amar su obra, la extensión del reino, y amar al prójimo, hermano, en ese momento estamos poniendo a Dios como preeminencia en nuestra vida y en todas las cosas. Pero también darle a los diezmos y ofrendas para la visión de la extensión del reino. Porque esa es la medida, hermanos, que Dios ha establecido, hermanos, cada vez que nosotros tenemos ingresos. ¿Para qué? Para que todo esté completamente coordinado y ahí exista una supervisión continua sobre los ingresos. No solamente, hermanos, a través de un presupuesto tenemos que supervisar los ingresos, cuánto ingresó, cuánto gasté, cuánto me queda, hermanos, sino que cuando usted y yo le damos los diezmos y las ofrendas, estoy manteniendo a raya la preeminencia de Dios sobre mis ingresos. Esto es más que lo que muchos piensan. Y algunos dicen, no, los diezmos y las ofrendas, los pastores, ladrones y esto. ¿Sabe qué? Esas son las excusas de los perdedores. No saben lo que dicen. Porque ellos piensan que van a ganar, al contrario. Pero lo que Dios está tratando aquí con esta mujer es sencillamente cambiar su mente. Pregunto, ¿está usted y yo, estamos dispuestos a que Dios renueve nuestro entendimiento, hermano? Todo tiene que empezar a cambiar acá. Decidamos que cambie nuestra mente. Hemos mencionado ahí 4 elementos, pero quiero mencionarles ahora 4 elementos para la reorientación de nuestra inversión. Cuando esta mujer le dio a Elías esa pequeña torta, estaba representando también una inversión, porque el profeta estaba representando la visión y misión de Dios en ese entonces. Entonces, cuando ella le entrega esa torta, esta mujer, hermanos, estaba viendo más allá de lo que normalmente se puede ver, sino que ella estaba, sencillamente, estaba invirtiendo en la visión de parte de Dios. Así que, para poder reorientar nuestra inversión, hermanos, quiero mencionarles por lo menos 4 cosas. Primero, hay que reorientar nuestra fe en Dios y no en los recursos económicos. Esa mujer, cuando ella le entregó esa pequeña torta, no estaba poniendo ella su fe en la harina y en el trigo, porque ya no tenía nada. Por eso Dios permite algunas veces que lleguemos, hermano, hasta raspar, hermano, o quizás aspirar el último poquito de harina que está en el recipiente. ¿Para qué? Para que no confiemos en la harina, sino en el que multiplica los panes y los peces. Entonces, fíjese bien aquí, hermano, por eso que esta mujer estaba reorientando su fe. Ya no tengo nada. Entonces, ¿a qué tengo yo que creer? A nada, fuera de esta tierra, pero ahora tengo que poner mi confianza en el Señor. Entonces, la primera, hermanos, orientación de nuestra inversión es una inversión de fe en Dios y no en los recursos económicos. Debe de saber esto, hermano, no le ponga fe al dinero. Si le pone fe, se convierte un ídolo, y los ídolos están condenados a ser destruidos. Y un ídolo puede ser una empresa, puede ser un empleo, puede ser un negocio. La fe tiene que estar puesta en Dios. Está dispuesto a invertir su fe en Dios y no en las cosas materiales. Segundo elemento, mire, hermano, porque cuando nosotros entramos en esa dimensión, vemos que, hermano, la fuente del temor a invertir en la obra de Dios es lo que ha llevado a muchos a la bancarrota. Porque, bueno, el reporte de la escasez económica de cada creyente en particular es tremendo. Es lo que dijo esta mujer: no tengo pan. Porque cuando Elías la desafió, dijo: no tengo suficiente, lo que le estaba diciendo. Y algunos dicen: no, pero, hermano, mire, yo no puedo hacer esto porque la verdad es que estoy sufriendo, me siento muy mal por las condiciones que estoy pasando. Pero usted tiene, hermanos, que entender que el temor normalmente tiene un asidero, y es porque estoy viendo más la circunstancia que a Dios. Así que el reporte de la escasez económica que usted tiene, que eso no le acondicione a invertir su vida, su fe en Dios. ¿Me entiende, hermano? Cuando pierden la fe en Dios, entonces le ponen fe en ¿qué cosa? Le ponen fe en los negocios ilícitos, le ponen fe en la prostitución, le ponen fe ¿en qué? En la extorsión, le ponen fe en el robo, le ponen fe en la estafa, le ponen fe a todo eso. ¿Y dónde terminan? No terminan bien. O están muertos o terminan en la cárcel. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en un lugar equivocado. ¿Qué quiere? ¿Poner la fe en Dios que lo lleva al éxito o en algo que lo lleva al fracaso? Entonces, por eso necesitamos reorientar nuestro capital de fe en Dios. Ella le decía: bueno, Señor, no tengo, solo esto tengo, pero Dios nos desafía a salir de esa condición, a creer que las necesidades internas son prioritarias. Esa era la idea de esta mujer. Y eso no. Si usted cree que las necesidades personales son las prioritarias, no. La necesidad número uno es la visión de Dios. Así que por eso Elías le dijo: prepáralo para mí y para mí. Dice, bueno, y para mi hijo. Fíjese bien, en este caso parece un egoísmo, no, sino que Dios quiere sacarnos de una condición de fracaso, de una mala idea que se ha abrazado y que ha llevado a los pueblos a unas condiciones muy precarias. Y también que la fuente del temor a invertir en la obra de Dios es por creer que no existe ninguna posibilidad de cambiar el futuro económico. Ella llegó a decir: para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, para ella no existía futuro. Entonces, se da cuenta, hermano, que el temor tiene su asidero. Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que tenemos, pero cuando está en Dios, las cosas cambian. Entonces, ¿cómo romper con la esclavitud del temor que nos paraliza? Bueno, priorizar la gran comisión sobre mis necesidades. Pero hazme a mí primero de ello una torta. Primero es, hermano, la necesidad número uno del ser, género humano, es la salvación. ¿Sí o no, hermano? Es la salvación, que tenga vida eterna, pero también es creer que Dios proveerá mis necesidades más urgentes. Eso lo vemos en el versículo 14. Dios le hizo provisión a esta mujer, claro que sí. La harina de la tinaja no escaseó. Hermanos, pero otra cosa importante para poder hacer una inversión de lo que se tiene. Fíjense bien, alguien dice que yo no tengo nada. ¿Qué tenía esa mujer? Tenía un poco de harina y tenía un poco de aceite. Así que nadie diga: no tengo nada. No es cierto. La Biblia dice: en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Es decir, porque yo no estoy discerniendo lo que tengo. Entonces, si yo no puedo ver lo que Dios me ha entregado, entonces digo: no tengo nada. Ay, pobrecito yo. Ay, que miren. No. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Suficiente, Moisés? Pero alguno de nosotros hubiera pedido unos tanques, unos aviones, armas nucleares. Pero una vara, suficiente. Entonces, hermano, para poder hacer una reorientación de la inversión, necesito reorientar mi fe en Dios. Dos, entregar, hermanos, nuestro mejor bien a Dios. ¿Cuál es? La vida. Ese pan significaba vida para esta mujer y para su hijo. Lo mejor que podemos hacer, el mejor negocio que podemos hacer, es decirle a Jesús: aquí está mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. ¿Sabe qué? Por eso Cristo vino a morir a la cruz, para perdonarnos y darnos vida eterna. El negocio más grande Dios lo hizo. Que, hermanos, a pesar de que nosotros no merecemos nada, Él quiere darnos todo. Y cuando digo todo, es todo. Primero, la vida eterna. Usted ya no va a condenación. Entonces, cuando esa mujer le estaba dando esa pequeña torta, le estaba dando realmente lo que para ella representaba la vida, porque era el último bocado de pan para ella y para sus hijos y para su hijo. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano, para poder realmente salir de esa condición? Entréguele su vida a Cristo. Punto. Entréguele su corazón al Señor. Sucio, nauseabundo, pecaminoso, con tantas mañas y con tanto pecado y tanta esclavitud. Pero la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué lindo es eso. Claro, que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos victoria. Y podemos decir como Pablo, en medio de una crisis económica, dijo estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermano, porque como lo dice también el libro de Habacuc, aunque no haya vacas en el corral y no haya producto en la vid, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque teniendo a Cristo podemos superar cualquier crisis, hermano, que venga. Esta crisis, hermano, no es la peor que puede venir, hermano, pero vienen tiempos de gloria para la iglesia, para sus hijos, a los hijos del Señor. Por eso yo necesito hacer la mejor inversión de mi vida. El mejor bien que usted y yo tenemos no es una casa, no es una finca, no es una hacienda, no es un carro que se anda quedando cada 3 kilómetros. El mejor bien que tenemos es nuestro corazón. ¿Qué dice Dios en el libro de los Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué hace Dios con ese corazón? Lo bendice. Punto. Pero también, el otro elemento que ayuda a la reorientación de la inversión es aceptar la visión divina de la salvación del mundo como nuestra inversión por excelencia. Como inversión por excelencia. Involucrémonos, oiga esto, hermano, que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras energías, nuestro dinero, todo, lo hagamos con el propósito de que otros sean bendecidos, comenzando con la salvación. Id y hacer discípulos. Dios no dijo, vayan y hagan dinero. Es más, oiga, a los discípulos el Señor los envió sin cartera. ¿Qué le pasa? El Señor tiene un humor tremendo, ¿ah? Los envió sin pisto, como decimos los salvadoreños. Le dije, no lleven alforja, no lleven esto. Y el Señor, ¿y dónde voy a meter el tambache, verdad? ¿Dónde voy a...? Las quesadillas, las pupusas, ¿dónde no? Ni nada, nada. Un calzado, una túnica, suficiente. En el camino yo les voy a proveer. Al final venían felices porque nada les hizo falta. ¿Por qué? Porque ellos se involucraron en la misión más importante. ¿Sabe qué, hermano? Invierta su vida para ganar almas para el Señor Jesús. Por eso Jesús dijo, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Invierta su vida para eso. Si usted tiene una profesión, gracias a Dios. Pero ese no es el fin de su vida, sino que es uno de los medios que Dios le ha dado para traer cierta provisión. Pero el fin de un cristiano en este mundo es glorificar al Señor y llevar las almas a los pies del Señor Jesucristo. Si usted se mete en ese negocio de Dios, recuerdan que Jesús así lo llamó, en los negocios de mi Padre me es menester estar. ¿Y cuál era el negocio de él? Llevar a los pecadores al arrepentimiento. A una mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, a ella la quería bendecir. Esa es la visión a la cual tenemos que enfocar. Nuestra inversión tiene que estar en ese punto. Pero también, hermanos, porque sobre cualquier necesidad personal, esto debe de llevarnos a ese tipo de bendición, a ese tipo de victoria. Sobre cualquier proyecto de inversión que sea ese. Por eso le dice, hazme a mí primero. Hermanos, el otro elemento, y con esto termino. El otro elemento para la reorientación de nuestra inversión es implementar las verdades bíblicas como medidas de emergencia. Esta mujer no le quedó otra cosa más que abrazar por fe lo que le estaba diciendo el profeta por parte de Dios. Y si Dios nos está hablando a lo largo de este seminario, a través de los principios bíblicos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tengo que hacer sencillamente es implementarla, no solamente tenerlos en un papel. Tengo que creerlos, pero a la vez tengo que aplicarlos en mi vida y también en el negocio y en la empresa. ¿Por qué razón? Primero, porque Dios proveerá para todo, dice el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, obediencia. Ella empezó ahora a caminar en esa dimensión de implementar los principios. ¿Y cuál fue el resultado? Y comió él, ella y su casa muchos días. Dios hizo la provisión para todos, pero no solo eso, sino para el futuro, muchos días. Pero también Dios se proveerá estabilidad o equilibrio financiero. Dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó. En otras palabras, los ingresos fueron los necesarios. No escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pregunto, ¿quiere salir usted de una bancarrota? Primero, tiene que permitir que Dios cambie su mente. Segundo, reoriente el capital que usted tiene en su vida. Todo para Dios. Y Dios se encargará de que usted y sus hijos tengan lo necesario muchos días. Recuerde que Jesús le dijo a los discípulos, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quiere renunciar a las ideas de que el dinero es todo, a las vanidades y a otros puntos de confianza y ponerlo en el Señor? En el nombre de Jesús lo desafío, especialmente a aquellas personas que están por primera vez en este día. Usted es muy importante para Dios. Estimada amiga, estimado amigo, Dios te quiere dar lo más grande que es la salvación. Y Él se encargará de los detalles por los cuales tú estás preocupado. ¿Habrá alguien, mientras todos están orando, con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, habrá alguien que pueda decir en esta noche, definitivamente, hermano, yo he recibido de Dios el deseo de poder darle a Dios mi corazón, mi vida? ¿Está usted dispuesto a entregarle su corazón a Jesús? Levante su mano y diga, sí, Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero que me cambies, quiero que me perdones. Lo mejor que usted puede darle a Dios es su corazón. ¿Habrá alguien que por primera vez quiera dar este paso? Levante su mano. ¿Alguien lo quiere hacer? Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Señor le bendiga, puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Que quiere entregarle su corazón a Cristo? No se vaya de este lugar sin la bendición de la salvación. Eso es lo más grande que puede haber. ¿Habrá alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Alguien más que quiera unirse a estas dos vidas que han tomado esta linda decisión? ¿Alguien más? Bien. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a renovar nuestra mente y a renovar nuestra inversión, como lo dice la palabra? Si usted ha entendido estos principios bíblicos y usted está dispuesto a ponerlos en práctica, póngase de pie. Ahí donde está. Y las personas que levantaron su mano, permítame el privilegio de poder orar por ustedes. Les voy a pedir que pasen acá. Si hay alguien que no levantó su mano, pero en este momento sienten su corazón, yo quiero felicitar estas vidas que le están dando su corazón a Cristo. ¿Habrá alguien más que siente en este momento el deseo de hacerlo? Pero usted dice, no quiero cambiar de religión. Yo no le he hablado de religión, le he hablado de Cristo Jesús, el que perdona.